En Primera Plana, Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana para analizar la llegada al poder de Andrés Manuel López Obrador en México, la llegada de AMLO. Para ello contamos en este estudio con tres invitados. Alan Reading es ex corresponsal de New York Times en México y autor del libro Vecinos Distantes, un retrato de los mexicanos. Bienvenido, Alan.
Gracias.
Cuento también en este estudio con Román Lecour Grandmaison, investigador, especialista en México. Bienvenido, Román.
Buenos días.
Y también con el sociólogo, especialista en América Latina, Gil Batallón. Bienvenido, Gil.
Muchas gracias.
La llegada de AMLO al poder, hoy en Primera Plana. Bueno, se abre una nueva etapa en México. AMLO ganó las elecciones hace 5 meses, arrasando con un 53% de los votos, prometiendo una transformación profunda del país, librando los combates contra la corrupción y contra la impunidad. De momento ya tiene sobre la mesa varios retos. El primero de todos ellos, gestionar las caravanas de inmigrantes y con la vista puesta a las relaciones que pueda llevar a cabo con su vecino del norte, con Donald Trump. Vamos a ver cómo la prensa internacional está tratando la llegada al poder de AMLO. Portadas como la de la revista Proceso. AMLO se aísla antes de llegar al poder, dice la revista. El fantasma del fracaso, subtitula. Desde Estados Unidos, The Economist, AMLO encarna la respuesta mexicana a las políticas de Donald Trump. Volviendo a México, el Universal califica de viables la mitad de los planes de austeridad ya anunciados por AMLO. Dice el rotativo que son positivas las decisiones, por ejemplo, de ahorrar en consultores externos. Alan, ganó de forma rotunda hace 5 meses. AMLO, no sé si ahora ya con el paso del tiempo se ha diluido esa esperanza con la que ganó o si siguen ahí la esperanza de los mexicanos ante la llegada de la investidura de AMLO.
¿Cómo lo ves? Mire, en los primeros, digamos, 3 meses después de la elección, todo parecía normal en el sentido que él fue muy cauteloso, pero en el último mes él ha empezado a tomar medidas o anunciar medidas que ha empezado a asustar gente. Digo gente en el sentido que yo siempre he pensado que si él va a tener éxito en su objetivo de cambiar México socialmente, económicamente, luchar contra la pobreza, él tiene que mantener una economía viable. En este momento hay la pregunta si las medidas que él ha anunciado han asustado a la empresa privada y eso puede empezar a afectar su capacidad de gobernar.
Román, situemos a AMLO lo primero ideológicamente. Se dice que es el primer presidente de izquierdas que vaya a gestionar México. ¿Realmente de izquierdas o esto es muy matizable?
Creo que es muy matizable. Creo que la palabra izquierda en el contexto mexicano quiere decir muchas cosas. Creo que más que nada él se había presentado como un presidente más progresista, con temas claves que había avanzado, los temas de la corrupción, los temas de la transparencia, la lucha contra la impunidad, temas también más, digamos, nacionalistas en términos de proteccionismo económico en esa época. Como le decía Alan, creo que desgraciadamente, como siempre en México, los 5 meses de transición son muy largos y terminan desgastando al nuevo presidente antes de que llegue, de hecho, a la presidencia. Creo que es lo que le está pasando hoy.
Gil, primer reto con el que se encuentra encima de la mesa, gestionar las caravanas de migrantes. ¿Cómo lo va a hacer?
Digamos que la propuesta que tiene es la más seria y la menos loca que se haya presentado. Es decir, si no queremos que toda esta gente se vaya marchando de Estados Unidos, tenemos que fijarlos con empleo en sus países de proveniencia, en el Triángulo Norte de Centroamérica.
Un plan Marshall.
Un plan Marshall, y el gran problema del plan Marshall es acabar con una corrupción con la cual están coludidas todas las élites del Triángulo Norte. Y esto es el reto. Y es en esto que la margen de maniobra de los gobiernos extranjeros, sea el norteamericano, sea el mexicano, es reducidísima.
Se ha especulado también con que la propia administración que va a llegar, la de AMLO, ya hubiese llegado a un tipo de acuerdo con Donald Trump, algo que avanzó el diario The Washington Post, que ha sido negado posteriormente por la administración de AMLO, que sería negociar a corto plazo un acuerdo ya sobre a corto plazo de los migrantes.
Bueno, evidentemente es para evitar las escenas que hemos visto hace una semana en la frontera, que el 600 o cuantos tratando de cruzar, gases lacrimógenas, ese tipo de cosas que llama la atención mundial. Si no, los dos lados quieren de una cierta forma olvidar, bajar las tensiones. El problema es que Trump cambia de idea y también estamos viendo que López Obrador cambia de idea. Entonces, es muy difícil fijar una política. Es decir, hay varias opciones. Se dice, vamos a ofrecer trabajo en México. Bueno, México también necesita trabajo para los mexicanos. Entonces, ya hemos visto una reacción un poco en contra entre alguna de las poblaciones de Tijuana. Entonces, ya no es solamente un problema internacional entre América Central y los Estados Unidos con México, entre los dos. Es un poco como se ha visto en otros países de Europa. Es decir, los países que están metidos en el medio también hay una reacción contra. Entonces, también hay el peligro que hay una especie de xenofobia mexicana o alguna una reacción. Entonces, ofrecer asilo, muchos no quieren. Estamos ahora oyendo que varios están queriendo volver a América Central ya desesperados, diciendo no podemos esperar 6 meses aquí, entonces quieren irse. Entonces, claramente no hay ninguna solución. La solución que menciona Jill es la solución que los países desarrollados siempre ofrecen, sea en Europa, en relación a África o en América Latina.
Para eso se necesita la inversión de Estados Unidos en ese plan Marshall, que imaginamos que es el primer objetivo de AMLO.
Pero hemos tenido la Alianza para el Progreso, hemos tenido muchas cosas, siempre hay idea. Para mí, no se ha fijado suficientemente la responsabilidad de los países y los gobiernos de América Latina de cumplir su parte de un tal acuerdo. No es sencillamente cuestión de desarrollar que como de inversión extranjera, como, no sé. Siento que no para mí no veo ninguna solución en la mente.
El problema que hace que los centroamericanos huyan es el problema de la violencia coludida con el narcotráfico, y mientras no se legalice no solo el consumo de marihuana, que es una cosa de risa, sino cosas más fuertes, cocaína, heroína, y que se trate esto como un problema de salud pública, habrá estas, digamos, oportunidades de trabajo ligadas a la violencia en Centroamérica, porque es la zona de paso de la cocaína y otros productos rumbo a Estados Unidos u otros países, y esto no se parará.
Después de repetir en varias ocasiones que su estrategia anticrimen no era la de la violencia y que quería marcar distancias con las administraciones anteriores, lo cierto es que AMLO lo que ha anunciado más bien es que va a reforzar su estrategia militar con la creación de una Guardia Nacional. No sé si ambos discursos son compatibles, Román.
Me parece muy poco compatible, sobre todo lo que es interesante con la medida de la Guardia Nacional es que realmente es como retomar un poco de lo que hizo Felipe Calderón, retomar un poco de lo que hizo Peña Nieto respecto a eso, es decir, en desechar totalmente las instituciones civiles de las cuestiones de seguridad, avanzar con un programa que realmente no tiene ninguna estrategia ni nueva ni anciana, es realmente decir, no sabemos qué hacer, entonces vamos a hacer más de lo mismo son seguramente este año más de 30 y pico miles de muertos en México, entonces creo que no solamente no está cambiando nada, sino que realmente está desechando más instituciones civiles, está diciendo que básicamente las policías van a desaparecer casi en el país, sobre todo la Policía Federal, que a pesar de todos los retos y toda la corrupción que existe en la Policía Federal, como en las otras, como en el Ejército, como en la Marina, me parece que sí, la Policía Federal representaba una institución civil fuerte, con defectos como todas, pero que por lo menos era una vía civil. Ahora le está dando el poder al ejército con mando militar, con mando de investigación judicial también a los militares. Es realmente muy extraño, además de la cuestión de la reforma constitucional que también ya anunció, como era una forma de decir, si la Corte Suprema me dice que no voy a poder usar el ejército en las calles, pues no hay problema, vamos a cambiar esa constitución. Y vamos a avanzar con el ejército. Cuando él dice es la única opción, me parece una excusa muy, muy simple siempre decir no hay otra forma, hay que seguir con el ejército. Creo que hay una cuestión también muy fuerte del peso del ejército mexicano en la toma de decisión política, que en este caso me parece que está más que nunca en la primera plana, de hecho.
Adam.
Yo creo una cosa que dice Román interesante, la única opción, AMLO se cree la única opción. Y eso le permite, según él, hacer muchas cosas. Y la verdad es que parte del voto por él fue un voto en favor de él y las promesas, lucha contra corrupción, pobreza y todo.
Y muy legitimado en porcentaje.
Pero también parte era un rechazo a lo que se había visto durante años. Claro. El recuerdo que el PRI vuelve y no fue el nuevo PRI, fue el mismo PRI. Mm. Entonces, él dice, no hay oposición organizada, hay una oposición de mercados, que es lo más peligroso, pero no hay una oposición organizada. Entonces, él dice, bueno, yo hago lo que quiero.
Vamos a los mercados. México.
Respecto a este uso del ejército, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que se sabe que los castillos fuertes, las fortalezas de los narcos, son las cárceles. Y no hay una reflexión sobre usar el ejército para tomar el control de las cárceles, catear las cárceles, hacer que estas cárceles ya no sean el baluarte de los narcos. En esto se podría usar el ejército.
No creo que sea el gran...
Pero, digamos, no se habla de este problema mayúsculo que es el control de las cárceles donde reinan los narcos.
México va a ser un país seguro para los inversionistas. Se esfuerza en repetir AMLO mientras el Banco de México ha reconocido incertidumbre alrededor de las decisiones del próximo gobierno. ¿Cuáles son los principales elementos de incertidumbre, Alan?
Bueno, en materia económica. Se puede mirar los resultados de la incertidumbre, la caída en la bolsa dramática en las últimas seis semanas. En los primeros meses, como decía antes, después de su elección, él andaba cauteloso, andaba reasegurando a la gente que las cosas irían de una forma bien pensada y organizada. Mm. Pero de repente, con la consulta popular, del cual seguramente merece hablar más, con el del aeropuerto, ahí se vio una especie de... No tanto, claro, hay una pérdida de inversión, dinero y todo lo demás, pero era una manera arbitraria. Entonces, como AMLO anunciaba, como decía antes, que aquí mando yo y puedo actuar arbitrariamente, porque fue un arbitrario. Entonces, eso asusta a la gente. Y ha habido una serie de otras pequeñas medidas o anuncios que asustan, porque dicen, aquí no hay contrapeso, aquí este señor... Si no es Mesías, por lo menos piensa que ha sido tocado por la magia del pueblo.
Todo será consultado, repetía una y otra vez López Obrador. Gobernar a golpe de consultar al pueblo, ¿es una dejación irresponsable y populista o es más bien politizar a la población?
Que él organice referéndum cuando ya este presidente, para apoyar algunas decisiones, puede tener toda su legitimidad. Lo que parece mucho más, digamos, discutible son la decisión de cancelar el despilfarro que era la construcción del nuevo aeropuerto. Puede ser muy sana y muy razonable, pero se puede anunciar diciendo he consultado con técnicos, hay una zona ecológica que proteger, esto es un despilfarro magnífico, esto no sirve para México sino para algunos grupos de inversionistas y suspendo esto. Diciendo yo como presidente lo voy a suspender. Y digamos, estas son acciones que son perfectamente posibles, pero hay toda una retórica de aquí el pueblo manda. No, hay el pueblo que eligió un representante, se puede consultar en temas importantes, hacer referéndum, pero no se la puede pasar haciendo uno referéndum todos los 3 meses.
Vamos a seguir analizando la llegada de AMLO, pero en este punto despedimos a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en Primera Plana.
RFI, la selección del mes.
Jazzy à sa tour. Dami. Lay down the sound like a general. Cause you give me your minimum. Hey, you give me your minimum. Hey, you give me your. Hey, but boy, there's another boy. RFI.
Seguimos en Primera Plana analizando la llegada de AMLO al poder. Uno que llega y otro que se va. Él es nuestro personaje de la semana. Su antecesor, el gobierno de Enrique Peña Nieto, que llegó al poder en 2012, estuvo lleno de reformas profundas, hechos violentos también y considerable polémica. Este sexenio será recordado por la desaparición de estudiantes, por los cambios estructurales que modificaron la Constitución y también por una derrota histórica del partido hegemónico que gobernó México durante tantas décadas. No sé qué balance podemos hacer de este sexenio de Peña Nieto que nos permite establecer el contexto de la llegada de AMLO. Román. Casi nada, le he preguntado una cosa por casa.
Así fácil. No, creo que realmente el balance, desgraciadamente, es un balance muy negativo en muchísimos aspectos. de los aspectos que más me tocan a mí, que son los temas de seguridad, de violencia, de corrupción, de impunidad, me parece que deja un balance que es terrible. Deja un nivel realmente de impunidad que se ve a todos los niveles de la República. Son casos muy emblemáticos, obviamente.
Ayotzinapa, 129.000 asesinatos durante todo el sexenio. 129.000.
Claro, o sea, además de las cifras que realmente en México, desgraciadamente, creo que ya ni siquiera se leen. Estos días se va a anunciar que 2018 va a ser el año más violento de la historia, como 2017 ya lo había sido. Más allá de eso, realmente creo que el gravísimo problema son las instituciones. Y el estado en el cual deja instituciones Enrique Peña Nieto hoy me parece terrible. El nivel de impunidad, de nuevo, desde lo más municipal a lo federal, pasando por gobernadores que cada año casi cayó un gobernador en los últimos 4 años, con temas gravísimos como el gobernador de Veracruz. Me parece realmente que en ese aspecto Enrique Peña Nieto deja un país que es exhausto, terriblemente afectado por temas de violencia que van a seguir muchísimos años más.
Gil Barán, Gil.
Y él no es inmune del tema de la corrupción, ¿no? La idea que se diga que no se va a procesar y no habrá investigación jurídica sobre lo que pasó con la corrupción de los presidentes que antecedieron a AMLO, a mí me parece sumamente discutible.
Bueno, durante la campaña, los consultores, los asesores de Anaya, el candidato del PAN, acusaban constantemente un acuerdo secreto entre López Obrador y Peña Nieto. Es decir, que Peña Nieto no se puso a atacar a AMLO con la idea de que sería perdonado. Y cuando empezamos a oír estas frases, viene el eco de lo que se había oído antes. No es por decir que es una prueba, pero la verdad, la verdad es que...
Y lo volvió a decir, de hecho, con Carmen Aristegui en la radio hace 8 o 10 días. Dijo que él no le parecía normal empezar lo que llamó una casa de brujas en México, cuando de hecho creo que la gente lo que pide es justicia más que casa de brujas.
Uno de los acontecimientos que marcó sin duda el sexenio fue el de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa. Más de 4 años después, la nube de confusión persiste. Las versiones contradictorias esculpan y culpan sin que se llegue a una versión definitiva de los hechos. La CIDH ha explicado que la investigación sigue siendo incompleta y fragmentada. ¿Puede AMLO darle un impulso a esta investigación, Román?
Sí, o sea, puede cambiar algo, que sería por lo menos que algo se haga en forma transparente. El tema, desgraciadamente, es que pasaron efectivamente 4 años. El informe de la CIDH que mencionabas, lo que dice es que básicamente no se siguió ningún debido proceso judicial en el tema de la investigación. Entonces, se puede retomar una investigación, se puede reabrir una investigación. Por lo menos creo que simbólicamente sería muy importante que AMLO exprese de nuevo, siendo presidente, la responsabilidad del Estado mexicano en este tema, que ya sería un avance por lo menos simbólico, y que se comprometa a que haya algo de investigación más transparente. Desgraciadamente, de nuevo, como la investigación se hizo mal desde el primer día, pasaron 4 años, no veo muy bien cómo vamos a poder recuperar el tema
Uno
este.
Uno de los problemas es que AMLO trata de hacer un nuevo país con los mismos ingredientes. En 2000 cayó el PRI, o perdió el PRI. Entonces se anunciaba pero Fox no tenía mayoría, no tenía la misma visión que tiene, digamos, tan ambicioso. De nuevo, en 2006, el PAN reelecto, ya con la confusión de que sí o no fue AMLO que ganó. Entonces, ¿a dónde vamos? Vuelve el PRI en 2012 y todo eso se va cansando el país, se está usando lo mismo, y ahora llega AMLO con una mayoría, es decir, como el viejo PRI de una cierta forma. No sé si el mismo verticalismo eficiente que tenía el PRI en sus mejores momentos, pero sí él tiene la posibilidad, pero al final de cuentas él tiene que tratar con un sistema. Entonces, el hecho de que él empieza a echarse para atrás, porque aunque ha anunciado la cuarta revolución en la historia de México, cuarta transformación que él se ve como, como la personificación de eso, pero al mismo tiempo, ¿con qué material, con qué cultura, con qué tradición?
Pues para ello AMLO ha abierto una convocatoria pública para elaborar lo que llama una constitución moral, una suerte de código ético que considera fundamental para la transformación del país. ¿Esto es parte, Gil, de una política de mucho acto simbólico?
Es obvio que AMLO está en esta, en una política de encarnar una nueva esperanza. Lo que pienso es que el reto para él es de no jugar solo ser la encarnación de, es decir, siendo yo la encarnación de una aspiración al cambio, aprovecho el hecho de tener mayoría en el Congreso y en el Senado para mover y hacer algunos cambios institucionales que, por ejemplo, den independencia a la justicia, que es mínima, para no decir casi inexistente en México. La dependencia de la justicia, de los poderes políticos a todos los niveles, es enorme. AMLO tiene la capacidad de hacer que haya un ministerio público con independencia, que pueda procesar. Esto es importantísimo, esto está en sus manos. Y esto pasa por el voto de una ley que cambie las cosas. Y no solo por decir yo encarno un nuevo código moral. Esto es insuficiente. Y es quedarse en una retórica de tipo yo soy el Mesías que puede cambiar todo. Que se necesite un hombre político con carisma para cambiar muchas cosas. Es obvio. Pero esto va con un trabajo de negociación y de transformación de las instituciones.
Pero cuando hablamos, claro, del Mesías, un hombre con tanta trayectoria como AMLO, que ha tenido tanta carrera política, no sé si hay una parte de megalomanía en su figura.
Pues supongo que sí, supongo.
La hay en todos.
Pero en todos los políticos. Sí. Y digamos, este juego de psicología de bazar para saber si esto o esto, se puede decir que Peña Nieto era un inepto y hacer una psicología mediendo el IQ de Peña Nieto y los resultados serían tremendos. Lo que me importa es más allá de este jueguito de psicologizar todo, es este hombre tiene carisma, indudablemente. Este hombre conoce el sistema político mexicano, viene del PRI, pasó por el PRD y fundó su partido, y si quiere, tiene la posibilidad de negociar y de lanzar cosas nuevas. La cosa es, ¿quiere realmente algo más que un estilo personal de gobernar o quiere cambiar un cierto tipo de hacer funcionar
las instituciones? La pregunta es, si ser tan conocedor del sistema, ¿te vacuna para corregir los errores o es justamente lo contrario? ¿Te convierte en parte de lo mismo?
Pues ahí, bueno, él, claramente es un hombre que surge, eso, como casi siempre en México, de las oposiciones surgen del PRI, surgen del sistema, ¿no? Hay mucha gente que piensa que si las cosas andan bien para él, su partido Morena va a ser el nuevo PRI, es decir, va a absorber todos los grupos de afuera que quieren estar más cerca del poder y va a empezar a repartir los beneficios y será el nuevo PRI. Digo, no es una locura, no es una originalidad decir eso.
Vamos a abrir en este punto sus preguntas. Usted pregunta. Vamos a ver, ¿hasta qué punto AMLO puede convertirse en símbolo de la izquierda latinoamericana? Bueno, claro, esto viene en tiempos en los que la izquierda va en retroceso, vemos que la derecha llega a muchos países, los tiempos dorados de la izquierda ya murieron, se quedaron bastante atrás. ¿Hasta qué punto él quiere reencarnar y tomar esa bandera o no, o le incomoda esa bandera de referente de la izquierda, Gil?
Yo pienso que no le incomoda, pero decir que hay un retroceso de la izquierda, yo lo digo con muchos bemoles. Si Chávez y Maduro son la izquierda, entonces soy el Papa. Si la pareja Ortega-Murillo son la izquierda, entonces soy el Papa. Son gente corruptos y cínicos. Digamos que haya habido dos tentativas de izquierdas, una izquierda reformista capaz de construir consensos, como lo fueron la gente cercana a Mujica en Uruguay, o con todos sus bemoles,
Bachelet
o Lula durante sus primeros mandatos, es obvio. Y es obvio que AMLO está entre cosas al estilo de Lula y al estilo de Chávez en sus primeros momentos o Morales en sus primeros momentos. Pero creo que
con la ventaja de haber visto cómo acabó todo.
Sí,
es decir,
y con la idea también que él está no queriendo tomar la bandera de la izquierda latinoamericana, no creo que sea su principal preocupación. Su principal preocupación es aferrarse a lo mexicano. Pero no creo que él esté con una... Jamás AMLO tuvo discursos de política internacional más allá de la discusión con Estados Unidos.
Claro, porque su doctrina en lo internacional es no hay mejor política externa que hacer la interna. No sé si se puede aguantar todo el sexenio.
Bueno, eso también surge un poco de la tradición priista, es decir, no nos metamos en otros para que no se metan con nosotros. Eso es el acuerdo, ¿no? Claro. Hasta acuerdo con Fidel y Cuba, porque no, por eso nunca un movimiento
castrista. Con esta doctrina respondes cuando te preguntan por Cuba, respondes cuando te preguntan por Maduro, respondes cuando te preguntan por Trump. No respondes. El mundo...
De una cierta forma.
Es una burbuja, somos una burbuja.
Ahora, con la caída del PRI, con Fox... Y Calderón a un cierto punto, y menos con Peña Nieto, se empezó a participar más en los debates de América Latina, hasta de vez en cuando tomar posiciones en relación a Fidel o a Chávez y Venezuela. Ahora, sí lo harán, es decir, muy probable que yo siento que vuelva a una especie de cerradura que tenía la tradición priista, que es más cautelosa, menos peligroso, pero con el problema constante del vecino.
Román.
Exacto. O sea, creo que ahí están el tema de los vecinos, el vecino del norte y los vecinos del sur, que creo que más que nada va a ser la apertura internacional o regional o sudamericana o latinoamericana de AMLO. Él durante la campaña lo dijo bastante claro, que realmente lo que quería era centrarse en México, para México, un programa de nuevo bastante un anuncio bastante proteccionista. Y no creo que se vea a él como el símbolo de un avance latinoamericano, sobre todo sudamericano, con el cual México hoy no tiene casi ninguna relación y sobre todo ningún peso en lo que está pasando en Sudamérica. Creo que realmente la política internacional de AMLO, más allá quizás de Asia o de Europa, temas mucho más macro, va a ser el vecino del norte y los vecinos del sur.
Efectivamente, acaba siendo política doméstica.
Doméstica, regional, ¿no? O sea, muy vecinal.
Está condicionado por su situación geográfica, es decir, un colosio al norte y enanos al sur.
Pero también podría irse a Sudamérica, lo cual nunca hace.
Lo tengo que dejar aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy en este programa especial sobre la figura de AMLO. Gilles Batallón, sociólogo; Román Lecourt, gran mesón, investigador especialista en México; y él es corresponsal de New York Times en México, Alan Reading, que también es autor del libro Vecinos Distantes, Retrato de los Mexicanos. A todos ustedes, hasta la semana que viene en Primera Plana. Gracias.